Radio Praga Noticias.
La República Checa y Eslovaquia están en contra de la partición de Ucrania. Chequia conmemora el 66 aniversario del golpe de Estado comunista. La policía trajo a Praga a un hombre que se escondía 10 años en Venezuela. Chequia y Eslovaquia están en contra de la partición de Ucrania tras el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych. Así coincidieron este martes los ministros de Relaciones Exteriores checo y eslovaco, Lubomír Zaorálek y Miroslav Lajčák, tras su sesión en Bratislava. Ambos políticos indicaron que el objetivo principal del futuro gobierno provisional ucraniano será sacar al país de la profunda crisis política y convocar elecciones anticipadas. Ambos países confirmaron que están dispuestos a ofrecer a Ucrania ayuda humanitaria y financiera. La policía trasladó de Venezuela a la República Checa al ciudadano checo condenado en 2004 por estafa y falsificación de documentos oficiales. El hombre de 34 años de edad se escondía ante la justicia en el país latinoamericano durante 10 años. Se trata del cuarto checo detenido en el exterior y trasladado recientemente al país por la policía. Un hombre fue detenido en Austria y dos individuos se escondían en Indonesia y República Dominicana. Varios actos conmemorativos tienen lugar este martes en Chequia con motivo del 66 aniversario del golpe de Estado comunista. Una manifestación estudiantil se efectuará en la calle Nerudova, cerca del Castillo de Praga, donde el 25 de febrero de 1948 la policía dispersó una reunión de estudiantes que trataron de entregar al entonces presidente Edvard Beneš una petición solicitando que no cediera ante los comunistas. Tres antiguos presos políticos recibirán por la tarde decretos conmemorativos por su lucha contra el régimen comunista. Por la noche, en la plaza de la Ciudad Vieja, la organización Bezkomunistu.cz encenderá velas en conmemoración de las víctimas del régimen comunista. Cinco nuevos embajadores comenzarán este martes su misión en Chequia tras entregar sus cartas credenciales al presidente de la República, Miloš Zeman. El mandatario recibirá a los diplomáticos de China, Malasia, Islandia, Chipre y el Estado Independiente de Samoa esta tarde en el Castillo de Praga. El 68% de los checos se opone a la destrucción de pueblos para permitir la extracción de carbón, según una encuesta de la agencia Ipsos para Greenpeace. Dos tercios de los encuestados dicen que están a favor de que los límites para la minería que existen actualmente no se modifiquen. Solo el 6% dijo estar a favor de que se permita abrir nuevas minas si hay de antemano un pedido de carbón que lo justifique. El invierno actual que está viviendo la República Checa es uno de los más cálidos desde que comenzaron los registros. Según expertos del Instituto Meteorológico Checo, desde el 1 de diciembre hasta el fin de febrero se han dado unas temperaturas tan altas que solo encuentran parangón en otros tres inviernos de los últimos 80 años. Durante las últimas semanas las temperaturas han rondado los 10 grados centígrados y se espera que el inusual calor persista en los próximos días. Bueno, y para este martes se esperan aquí en la República Checa cielos despejados y semidespejados con temperaturas máximas de hasta 12 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Hola, amigos, están escuchando Radio Praga. Caen las primeras condenas por el caso de corrupción Opencard. En la capital checa se celebra un festival contra el totalitarismo para rendir homenaje a las víctimas del comunismo. Científicos checos inventan un repelente más eficaz contra las garrapatas. En el espacio Cita con los oyentes daremos un repaso a las cartas que ustedes nos envían y anunciaremos los nombres de los ganadores del concurso Conozca algo interesante. A través de la emisión les acompañará Dominika Bernátová, que les desea unos amenos minutos en compañía de Radio Praga. El caso de corrupción Opencard ha dado lugar a los primeros condenados. Se trata de cinco funcionarios del Ayuntamiento de Praga responsables por la concesión del concurso público para las tarjetas Opencard a una empresa que no reunía las condiciones necesarias. Más información con Carlos Ferrer.
2,5 millones de euros es lo que el tribunal considera que el Ayuntamiento de Praga perdió cuando concedió la gestión de las tarjetas de servicios municipales OpenCard a la empresa Hages. Sus responsables son, de momento, según estableció la sentencia de este lunes, 5 funcionarios municipales que se encargaron en 2005 del concurso público. El principal condenado es Iván Sejcek, antiguo director del Departamento de Informática, que deberá cumplir 3 años de prisión condicional y pagar una indemnización de 75.000 euros. De acuerdo con la sentencia, Sejcek firmó el acuerdo con la empresa Hages sabiendo que no cumplía los criterios mínimos y que el precio ofrecido era desorbitado. Sejcek, por su parte, anunció que recurrirá a la sentencia.
El juez lo único que ha hecho ha sido leer las acusaciones que fueron escritas hace medio año y tengo la impresión de que ni siquiera ha mirado las pruebas que hemos aportado. Por eso vamos a recurrir la sentencia.
Otro de los funcionarios implicados, Jiří Hytil, fue sentenciado a 2 años de prisión condicional y una indemnización de 11.000 euros, a pesar de que desde el principio colaboró con la policía y ayudó a sacar a la luz todo el caso. El resto de los acusados, Zdeněk Janský, Miroslav Chatsky y Ladislav Kendik, todos miembros de la comisión que valoró la licitación, fueron acusados de negligencia en el ejercicio de sus funciones y condenados a 1 año de prisión condicional. Se trata, sin embargo, de peces pequeños. Ni un político se ha sentado en el banquillo en relación con la licitación fraudulenta que se dio detrás de la OpenCard. De acuerdo con el actual alcalde de Praga, Tomáš Hudeček, la responsabilidad del proyecto es de sus arquitectos, es decir, del consistorio municipal de aquella época, dirigido por Pavel Bém, al que Hudeček acusa de participar en una gran trama de corrupción. Paradójicamente, si el caso de las OpenCard mancha a algún político, será precisamente a Tomáš Hudeček y también a su antecesor, Bohuslav Svoboda, junto a 8 concejales. El fiscal considera que ambos mandatarios aprobaron en su momento, sin concurso público, la continuidad de la empresa Hages en la gestión de las tarjetas OpenCard. Svoboda se defiende apuntando que el número de usuarios de la OpenCard llegaba a los 800.000 y que habría sido un desastre cancelar el proyecto. El Ayuntamiento de Praga firmó de esta manera una colaboración con Hages sobrevalorada en 1 millón de euros, según la Fiscalía. La Policía contra el Crimen Organizado ha anunciado que presentará formalmente los cargos dentro de 2 semanas.
El 25 de febrero de 1948, los comunistas asestaron un duro golpe a la democracia en Checoslovaquia. Durante más de 40 años, la llamada dictadura del proletariado atropelló los derechos de la nación y castigó a todos los que rehusaron someterse a su dictado. La edición 8 del Festival Menetekel rinde homenaje a las víctimas del comunismo y destaca el heroísmo de Jan Zajíc, el segundo joven que se autoinmoló para protestar por la invasión soviética del país en 1968. Los detalles con Freddy Valverde.
La edición del Festival Menetekel de este año rinde en Praga un homenaje especial a Jan Zajíc, la segunda antorcha humana que, al igual que Jan Palach, sacrificó su vida en un intento por impedir que la nación checa sucumbiera sin lucha ante el comunismo. Los organizadores del festival sostienen que consideran indispensable recordar los horrores del comunismo y advertir ante los peligros de la actualidad, tal y como indicara Eliška Toužimská, estudiante de Derecho.
Me parece escandaloso el comportamiento actual de los comunistas. Un partido que niega los crímenes del comunismo representa un peligro para la democracia.
El 21 de agosto de 1968,
las tropas del ejército soviético invadieron Checoslovaquia para asfixiar la intentona democrática conocida como la Primavera de Praga, que buscaba poner un rostro humano al socialismo. El estudiante Jan Palach se prendió fuego al obonzo el 16 de enero de 1969 para protestar por la invasión y llamar la atención de la sociedad para que no aceptara las imposiciones de Moscú. Impactado por la hazaña de Palach y con solo 17 años, Jan Zajíc se sumó a una serie de actividades de protesta contra los invasores, pero en el fondo no era mucho lo que pasaba y decidió actuar por cuenta propia, según recuerda su hermana Marta Janasová.
Él tenía el sentimiento de que si se vuelve a pasar algo así,
Estaba convencido de que en caso de que ocurriera algo parecido, la nación debería reaccionar. Creía que al repetirse algo tan terrible, se levantaría una ola de repudio.
En 1948, el líder comunista y primer ministro Clement Gottwald ejerció una brutal presión contra el presidente de la República, Edvard Beneš. Le exigió que aceptara la dimisión de los ministros democráticos y nombrara un ejecutivo integrado por políticos seleccionados por el Partido Comunista. Gottwald aseguró que en las fronteras checoslovacas estaba el ejército soviético preparado para intervenir y que había armado a las milicias obreras, el brazo paramilitar de los comunistas. El presidente de la República, debilitado por una enfermedad y temiendo un derramamiento de sangre, accedió. Los comunistas se apoderaron del poder en lo que el Congreso de Estados Unidos llamó posteriormente golpe de Estado perfecto. La edición número 8 del Festival Menetekel ofrece al público una amplia exposición fotográfica sobre Jan Zaitz. Tendrán lugar también conferencias, proyección de documentales, conciertos y charlas con antiguos disidentes anticomunistas y expresos de conciencia. Y se cuenta con una sección dedicada al nazismo y la Segunda Guerra Mundial.
Científicos de la Universidad de Bohemia del Sur inventaron un repelente más eficaz contra las garrapatas, que obliga al parásito a retirarse del cuerpo del huésped y reduce el peligro de contraer encefalitis o la enfermedad de Lyme transmitidas por este ácaro. Actualmente la sustancia se está poniendo a prueba en México. Más detalles con Román Casado.
Bohemia del Sur es una de las zonas checas más abundantes en garrapatas. No es de extrañar que precisamente científicos de la universidad de dicha región inventaran un nuevo repelente contra este parásito que transmite varias enfermedades infecciosas. El nuevo preparado es capaz de forzar a la garrapata a abandonar velozmente el cuerpo del huésped, según destacó el experto Libor Grubhofer.
My dokážeme označit jenom ty geny, které v tom klíštěti po přijetí krve.
Somos capaces de detectar los genes que en la garrapata comienzan a participar en el proceso de la creación de determinada proteína siempre y cuando el virus esté presente en su sangre. Si el virus no está presente, el gen no se activa.
Něco tam tomu klíštěti vyblokují.
A pesar de que la nueva sustancia es capaz de expulsar con presteza la garrapata del cuerpo, no puede prevenir del todo el peligro de la infección, admite el científico.
En caso de la encefalitis de garrapata, el virus puede entrar en el cuerpo rápidamente, entre 6 y 8 horas tras la picadura. Lo podemos comparar con la situación de un conductor que tenga ajustado perfectamente el retrovisor, pero aún así no puede impedir la existencia del punto muerto, que en cierto momento deja invisible al vehículo que se le adelanta. Es una situación parecida. No podemos evitar del todo una infección después de la perforación de la piel y la violación de la integridad del huésped por el ácaro.
De todas formas, el repelente está hecho en base natural, lo que reducirá notablemente su precio, agregó el experto.
Las tecnologías químicas son demasiado caras. Si las utilizamos contra garrapatas, no hablamos solo de una persona que con un aerosol se impregna los pantalones y los zapatos. Ese coste es insignificante, pero hay que tener en cuenta las numerosas ganaderías en las zonas tropicales y subtropicales, por ejemplo, que sufren mucho por los ataques de garrapatas.
Los peritos del Instituto Entomológico de la Academia de Ciencias y de la Universidad de Bohemia del Sur iniciaron la investigación hace 8 años y actualmente el nuevo repelente lo están poniendo a prueba en México. Los expertos esperan que en este país, que figura entre los mayores criadores mundiales de ganadería, encuentren al futuro fabricante de esta vacuna alternativa.
Sintonizando la Radio Praga, que transmite en español desde la República Checa.
Cita con los oyentes.
Estimados amigos, tras una semana les presentamos una nueva edición de Cita con los oyentes, un espacio semanal que dedicamos exclusivamente a sus opiniones y sugerencias. Al final del programa desvelaremos quiénes son los ganadores del último concurso Conozca algo interesante. Pero ahora ya pasemos a ver las cartas en compañía de Carlos Ferrer.
Abrimos esta edición saludando a nuestro gran amigo español Juan Antonio Córdoba Alonso, de Getafe. Queremos darle las gracias por un precioso regalo en forma de sellos postales, marcapáginas y pegatinas. Es un detalle muy bonito y lo guardaremos con mucho cariño. Nos haría ilusión enviarle algunos sellos a cambio, como lo solíamos hacer en el pasado, pero actualmente no disponemos de ninguno.
Nuestro amigo también destaca la nota sobre el restaurante, el Día Internacional de los Restaurantes Improvisados, sobre el que les informamos la semana pasada y el que consiste en la venta de comida casera en cualquier lugar y sin ninguna limitación.
Según Juan Antonio, todo lo que sea comida de vanguardia es extraordinario y sin olvidar todo lo que sea la base de la gastronomía mundial, en la que España tiene mucho que decir. También agrega que hoy día generalmente predomina la comida rápida, y eso porque todos los miembros de la familia están muy ocupados, lo que da paso a disfrutar de la comida tradicional, más bien solamente los fines de semana.
Nuestro amigo tampoco se perdió la penúltima edición de este programa, donde comentamos las cartas de nuestros fieles oyentes argentinos, Hugo Longhi y Juan Carlos Buscaglia, a los que destaca como personas famosas en el mundo del diexismo y les felicita por seguir en el mundo de la onda corta desde hace muchos años. Asimismo, le complace que Radio Praga tenga nuevos oyentes, lo que considera muy bueno para renovar y mantener la audiencia. Estamos de acuerdo, Juan Antonio. Saludos a España.
Hugo Calderón Carvajal nos saluda desde México, afirmando que sigue atento a las emisiones de Radio Praga. Aunque tuvo que cambiar la escucha a través de onda corta por la de Internet, siempre sigue con el mismo interés.
Con esta canción queremos felicitar a nuestra gran amiga Graciela Mastrogiacomo por su cumpleaños que celebró este lunes 24 de febrero. En nombre de todo el equipo de la redacción iberoamericana, le deseamos mucha salud, felicidad y que sus sueños se hagan realidad.
Graciela también nos dirige una felicitación que es por el Día Mundial de la Radio, que tuvo lugar el 13 de febrero. Nuestra amiga comenta que la radio es para los diexistas mucho más que un medio de comunicación, ya que forma parte de sus vidas. También nos cuenta que encontró muy interesante el programa sobre las actividades del Centro Cultural Checo en Argentina, dirigido por Ana Yancú.
Este programa lo destaca también nuestro estimado amigo David Yuresia, de Argentina, y opina que sería bueno publicar alguna página web o contacto del centro. El centro no tiene su propia página web, pero su correo electrónico es centroculturalcheco@hotmail.com.
Juan Carlos Gil Monjío, de España, también nos felicita por el Día Mundial de la Radio, comentando que Radio Praga merece una felicitación diaria. Muchas gracias, Juan Carlos.
Diego Antonio Muñoz Portell, natural de Cuba, desea que Radio Praga no deje de existir para poder mantenerse al 100% informado sobre la cultura y actualidad del mundo, y en especial de la República Checa. Nosotros deseamos lo mismo y, teniendo unos oyentes tan fieles, esperamos que Radio Praga nunca desaparezca del éter.
Tras una pausa, nos alegramos de haber recibido noticias de nuestro amigo brasileño Alberto Indeburgo Fetter. En su carta nos cuenta que en Brasil actualmente se realizan numerosas manifestaciones contra los excesivos gastos invertidos en la organización del Mundial de Fútbol, que arrancará en junio de este año.
Nuestro amigo también nos hace una interesante pregunta. ¿Cuántos turistas visitaron a la República Checa durante el año 2013?
La verdad es que esta pregunta ha llegado en un buen momento, ya que según los datos de la agencia CTK, el año pasado visitó Chequia un número récord de turistas extranjeros, contando con 7,3 millones de personas.
Según la misma fuente, la mayor parte de los visitantes viene desde Alemania, Rusia y Eslovaquia, y actualmente se registra un importante crecimiento de turistas de países de Europa del Norte y también de los ciudadanos de Corea del Sur.
Según proclamó la agencia Czech Tourism, estas últimas visitas se pueden deber en parte a la serie Los amantes en Praga, que actualmente se emite en Corea del Sur y hace la capital checa todavía más atractiva para sus ciudadanos.
Y no es el único récord que Chequia ha registrado últimamente. El otro se realizó en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Sochi, donde los deportistas checos cosecharon 8 medallas, la mayor cantidad en la historia del país.
Muchos oyentes felicitaron a Chequia por este éxito en nuestra página de Facebook, entre ellos también Flor Pagán, que comenta que los checos son amantes de deporte y siempre destacan en competencias atléticas mundiales.
Y nos quedamos en Facebook, donde nos dejan varios comentarios respecto a diversos temas. Recientemente les informamos de que la industria armamentista checa está negociando con Egipto para suministrarle pistolas. Susana Sebesta se hace la pregunta, ¿en qué entonces quedan mis paisanos checos a los que por un lado no les gusta tener la embajada de Palestina en su barrio y por otro se lucra con armas para Egipto?
Susana agrega que mientras las armas sean negocio de la humanidad, la vida está en riesgo. Y concluye con una interesante propuesta que en vez de las armas se podrían fabricar instrumental para la salud.
Radio Praga es una ventana abierta al maravilloso mundo del idioma checo. Con estas palabras, Ilian Kasmulinkata comenta los minicursos de checo de Radio Praga, calificándolos como excelentes y uno de sus programas favoritos. Se lo recomienda a todos los oyentes internacionales de la emisora, ya que gracias a ellos pudo aprender cosas que no sabía. Gracias por sus palabras, amiga.
Queremos dar las gracias por el envío de informe de escucha a Osmani Cabrera y Herrera, desde Cuba, que nos lo envió en nombre del Club Cubano Internacional de Radio Praga, y también a Nelsi Remedi Vidart, de Brasil, Francisco Llerena Vega, Perú, y a Juan Morales y Enric Ballester, de España.
Por fin ha llegado el momento esperado. Ahora vamos a revelar los nombres de los ganadores del último concurso. Conozca algo interesante.
El último concurso trató de dos célebres viajeros checos, Jiří Hanselka y Miroslav Zikmund. Nosotros les preguntamos, ¿en qué país Hanselka y Zikmund fueron interrogados por haberse informado demasiado por las actividades de la compañía bananera estadounidense United Fruit Company?
Y la respuesta correcta es...
en Panamá.
Y los ganadores son... Alexis Rocas Ramírez, de Venezuela.
Y María Goicochea, de Bilbao, España.
Felicitamos a los ganadores, a los que enviaremos un premio de Radio Praga. Y en 4 semanas lanzaremos una nueva edición y esperamos que todos ustedes participen.
Aquí ya concluye nuestra cita. Les recordamos que para contactar con nuestra redacción pueden escribirnos a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, Praga, República Checa. También pueden utilizar el correo electrónico cr@radio.cz o dejarnos algún mensaje o comentario en Facebook. Esperamos con ilusión su correspondencia y en una semana volveremos a reunirnos. Adiós.
Aquí acaba esta emisión de Radio Praga en español. Les agradezco la atención que nos han dispensado y espero que vuelvan a sintonizarnos. También les recuerdo que todos los programas los encontrarán en forma escrita y audio en la página web www.radio.cz. Y ahora ya nos despedimos, amigos, y hasta entonces.